Médico y miembro de la Mesa Social por el COVID-19, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, está al teléfono de conexión. ¿Cómo está, rector? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carolina. Ramón, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes.
Gracias por este contacto.
Bueno, rector, ¿qué le ha parecido esta segunda reunión y especialmente los acuerdos? Partamos por uno que algo dijimos anteriormente cuando estábamos dando cuenta un poco, un repaso de lo que había sido esta reunión. Más allá de una evaluación general que nos pueda hacer, el hecho de que se haya accedido también a una mesa de acceso a la información con fines académicos e investigativos, ¿qué es lo que significa?
Bueno, en primer término, Ramón, la segunda sesión, son más o menos 2 horas y media cada reunión, la que se realizó hoy día, se vivió también en un clima de mucho diálogo, respeto y, yo diría, una convivencia muy muy cercana entre todos los miembros, en el sentido de dejar de lado las polémicas y las discusiones a través de la prensa por distintas posturas. Se entiende que esta mesa es para que manifestemos los lógicos disensos y distintas miradas. Y en ese sentido creo que alcaldes, representantes de colegio médico, universidades, el gobierno a través del ministerio, la OPS, etcétera, estamos en la misma postura, y fue una reunión de trabajo con mucha conversación, con distintas posturas, pero en un muy buen tono. Ahora, el ministro de Ciencia presentó algunas simulaciones y algunos datos creados por académicos de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, también colaboraciones con académicos de la Universidad del Paraíso, del Ciudadanos, que tienen que ver con las distintas predicciones para las próximas semanas respecto de cómo se podría comportar la epidemia. Personalmente yo solicité que los datos se liberaran para que, la base de datos se liberaran para que distintos profesionales y académicos, estadísticos, investigadores, ingenieros, matemáticos, etcétera, pudieran realizar investigaciones epidemiológicas que colaboraran con la toma de decisiones. En ese sentido, la propuesta fue aceptada. De hecho, ya el ministro había dado la indicación para que todos trabajemos con la misma información, porque desde las distintas universidades, los distintos grupos de trabajo, que son interdisciplinarios, pueden aportar a la mejor toma de decisiones. Así que creo que es una gran noticia.
Rector, y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva del desarrollo de la enfermedad? Porque hemos visto distintas proyecciones. De hecho, el propio gobierno hizo una proyección inicial de cuántos casos de contagio íbamos a tener a principios de abril, pero también se han felicitado, por supuesto, con mucha cautela, respecto de que estaría conteniéndose la tasa de contagio en nuestro país, mientras que a nivel mundial la preocupación de la OMS es precisamente la contraria, que se ha acelerado el número de contagiados. ¿Cuál es la perspectiva para nuestro país?
Bueno, Carolina, la pregunta suya es muy, muy importante, porque y también es muy dinámica, porque nosotros en los últimos 5 o 6 días se ha duplicado el número de casos, pero la proyección era que se podía duplicar cada 3 días. Entonces, obviamente que los últimos días, a excepción de ayer, que hubo un incremento mayor, había estado creciendo a 90, 100 casos por día, el día de ayer fue mayor que eso. Las variables son muchas, de partida la cantidad de exámenes que se hagan. Si hacemos más exámenes, podemos tener la posibilidad de detectar más casos, y por tanto, más que una muy mala noticia, es una noticia que nos compromete a realizar medidas de aislamiento, de separación de los contactos, etcétera. Entonces, yo creo que aquí lo que se trata es seguir las indicaciones de aislamiento, de lo que estamos haciendo con las clases online, lo que estamos haciendo con el teletrabajo, lo que estamos insistiendo a la población, que sea muy consciente de no estar en espacios públicos. El fenómeno que vimos el fin de semana de gente yendo a la playa tiene que absolutamente detenerse. Vamos a ver cuál es el efecto que tenemos con la medida del toque queda. Cada medida que usted toma en términos de evitar conglomeración o aglomeraciones de gente puede tener un efecto días después. Lo que es claro es que si la gente tiene menos contacto, si detectamos más precozmente los infectados. Si los contactos de esos infectados se mantienen en cuarentena de manera responsable, nosotros podemos aplanar estas curvas. Es evidente que las próximas 4 o 6 semanas la situación va a ser compleja, porque no cabe duda que los casos van a aumentar. La rapidez con que aumente va a depender mucho de las medidas que se tomen en términos del aislamiento y de la separación de los contactos.
Sobre eso mismo, rector, yo tengo un trabajo acumulado de varios días que está realizando un ingeniero del Servicio de Salud Chiloé respecto de estos datos, manejando las distintas variables y haciendo las proyecciones. Y el último documento que me compartió muestra un poco lo que señalábamos al principio, para colocarlo en contexto. Por ejemplo, si la proyección que llevábamos al 18 de marzo con los casos hasta ese momento nos daba que podíamos llegar al 2 de abril con más de 60.000 infectados. Con los datos de hoy entregados esta jornada, esa proyección al 2 de abril habla de aproximadamente unos 22.000 casos. O sea, claramente ha habido un comportamiento mejor que el que estaba hace unos cuantos días en cuanto a las medidas restrictivas. Parecen que han ayudado en ese sentido. Ahora, 21.000 al 2 de abril es muchísimo. Por lo tanto, eso no significa nada que la tarea esté hecha. Pero lo que me preocupa es otro gráfico, porque cuando hablamos mucho de los números y decir este país tiene tanto, este país tiene tantos contagios, no hay una relación. Primero, hay una distorsión respecto de, como usted dice, la cantidad de test que pudiesen haberse realizado, pero otro también es la cantidad de habitantes. Entonces, una forma logarítmica de verlo es cuántos casos por millón de acuerdo al día, cómo fueron progresando. Y ese gráfico es muy interesante porque ahí preocupa más. Porque si llevamos al caso de hoy, con los datos de hoy, día 13, nuestra curva, insisto, de incremento de casos de uno por de casos por millón de habitantes, nuestra curva viene siendo como la tercera más más proyectada, más rápida, luego solamente de España, que está disparada, luego de la de Italia y luego la de Chile. Entonces, yo no sé si respecto de eso ustedes lo abordaron de esa manera, y de si usted cree que la población está suficientemente consciente de ello.
Mire, se abordaron distintas proyecciones. Hay una proyección de universidades conjuntas chilenas que hablan de que al 17 de abril podría haber un rango entre los 13 y los 60.000 casos. ¿Y por qué 13? Porque las medidas que se sigan tomando sean de aislamiento. No estamos hablando de cuarentena total, sino que de aislamiento, restricción de cuarentena focalizada, y de 60.000 en caso de que no se tome ninguna medida. Es cierto lo que usted dice, que esto se tiene que normalizar por número de habitantes, y lo que sí es cierto es que cualquiera de estas medidas, Ramón, tiene que ver con responsabilidad de las personas. Hemos visto personas que, teniendo que estar en cuarentena, no lo hacen. Hemos visto personas que han seguido yendo a lugares públicos. Hemos visto algunas situaciones muy lamentables que yo espero que no se repitan, cuando adultos mayores van a, porque tienen que hacerlo, no porque quieran hacerlo, pero cuando no se organiza bien el asunto de la entrega de sus jubilaciones, y uno ve fotos en donde hay un grupo grande de adultos mayores todos juntos. Entonces, obviamente que es preocupante los datos que usted tiene. Hay muchas simulaciones, hay muchas condiciones académicas y de investigación que se presentan, pero yo creo que el llamado aquí a la responsabilidad, creo que uno de los objetivos principales de la mesa es tener una voz, tener una coordinación, dar tranquilidad a la población y evaluar las situaciones. A mí me alegra mucho el otro punto que ustedes decían al principio, me alegra mucho esta constitución de la mesa de alcaldes, porque los alcaldes representan a las comunidades locales, muy distinta a la situación en regiones. Piensa usted lo que pasa en Rapa Nui, donde hay un caso que no se sabe bien de dónde se contagió, piensa usted lo que está pasando en Puerto Williams. Es decir, los alcaldes han sido insistentes en que la situación de la región metropolitana, que reúne el 60% de los casos, puede ser muy distinta a la situación de localidades más aisladas. También pensamos que era importante dentro de la región metropolitana ver el tema comunal, porque la zona oriente claramente tiene mucho más casos que otras zonas de nuestra región metropolitana.
Claro, o lo que está pasando ahora en Biobío con lo que sucede ahí en San Pedro de la Paz. Yo quería preguntarle, estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que es miembro de la Mesa Social por el COVID-19 que ha convocado el gobierno, precisamente por la dificultad de la detección oportuna, que dicen que es una de las mejores herramientas para contener la propagación del virus y que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el caso emblemático que es Corea del Sur, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud dice test, 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 que es como la única recomendación, porque en Chile tenemos esta demora en el Instituto de Salud Pública, algo que algunos ven como una especie de cuello de botella y que no permite ver con total claridad cuál es la cifra real. Eso es un tema de preocupación y de conversación en la mesa, y en ese sentido, ¿la posibilidad de que el examen sea gratuito puede avanzar?
Sí, esos dos temas se tocó en bastante detalle, hubo tiempo largo de la discusión. En primer término, Carolina, se está haciendo todo el esfuerzo para aumentar el número de test de manera significativa. Las universidades estamos colaborando en ello a través de test de PCR con el resultado más inmediato, y para agilizar y no sea posible que se demore 3-4 días el resultado del test. Una vez que el test sale positivo, hay que hacer un rastreo de todos los contactos, y hasta ahora muchas veces el rastreo no era lo completo que uno quisiera. Y ahí las universidades estamos poniendo a disposición estudiantes y profesionales jóvenes para que a través de verdaderas cuadrillas de trabajo colaboren con la labor del Ministerio. Hoy día el test es gratuito para los beneficiados de FONASA, los primeros niveles, y tienen un copago para los beneficiados de FONASA con niveles más altos. Está postulando que sea gratuito para todos los beneficiados de FONASA, que es más o menos el 80%. Para los de ISAPRE, llega una buena noticia, es que el gobierno determinó que el máximo costo serían 25.000 pesos. Ustedes bien sabían que habían unas variantes muy grandes, unas variabilidades entre los 25 y los 70.000 pesos en clínicas privadas en el valor del test. Eso no podía continuar, así que se puso un techo máximo de 25.000 pesos, que está más o menos cercano a los costos del examen. Si fuera gratuito para toda la población, se estaba evaluando, pero eso significaría que el Estado también hay que poner esos recursos de los pacientes que tienen ISAPRE, y probablemente se están evaluando dónde poner mejor los recursos. Pero ya es una buena noticia que se limitara lo máximo que se puede cobrar, porque se estaba prestando para ciertos abusos en algunas.
¿Pero usted no cree, rector, en lo personal, que se justificaría ese gasto por parte del Estado para que el examen fuera gratuito y así poder acelerar la detección?
Sí, yo creo que el tema costo no debería ser una barrera, por lo tanto es una de las prioridades que nosotros estamos pidiendo, que llegue la gratuidad a los exámenes, porque creo que eso sería un aporte bien significativo. Probablemente en ese aporte algunas personas que no tienen tanta necesidad se verían beneficiados. Sin embargo, creo que como señal que el test sea gratuito baja barreras para mucha gente, y se aumentaría también la posibilidad de testear a mucha más gente. Y como dice usted, el hecho de realizar el test es una de las labores fundamentales.
Rector Ignacio Sánchez, ya que estamos hablando de costos, permítame hacerle una pregunta relacionada también, ya que usted es rector de una de las casas de estudio más importantes de nuestro país, respecto también de los costos del cobro de los aranceles. Se lo pregunto porque hoy, consultado sobre lo mismo, su colega Enio Vivaldi de la Universidad de Chile dijo que no cabía duda que todo lo que es cobro de aranceles va a tener que ser revisado o repensado, producto de la situación económica que seguramente va a golpear a muchas familias. ¿Lo están viendo ustedes en la Católica?
Sí, nosotros estamos haciendo lo siguiente. Primero, usted ya sabe que el 100% de la docencia la estamos haciendo de manera virtual, online, con un muy buen resultado, con muy buen seguimiento y muy buena calidad de esa docencia. Un reconocimiento muy grande a los profesores y a los estudiantes que están en esa modalidad. Para ellos tenemos beneficios económicos. Para quienes no tenían la facilidad del contacto internet, del contacto de computadores, etcétera, así que tenemos cerca de 800 becas de internet y de apoyo de dispositivos computacionales para que nadie se quede atrás por ese motivo. Y en el tema de los aranceles, nosotros en el día de ayer en la mañana enviamos un correo electrónico a todos los estudiantes informando que quienes tuvieran dificultades, problemas, lo hicieran saber para evaluar caso a caso. Nosotros, Juanón, tenemos un perfil de que el 24 4% de nuestros estudiantes están en gratuidad y llegamos hasta un 52%, 24 más la diferencia, hasta llegar a un 52% de estudiantes que tienen necesidades de beneficios socioeconómicos, algunos de ellos becas parciales, algunos de ellos becas de alimentos o becas de materiales. Por lo tanto, nosotros sabemos que en nuestra población de estudiantes de la Universidad Católica hay más de la mitad de ellos requieren apoyos socioeconómicos para poder realizar bien sus tareas. Así que estamos con la sensibilidad muy clara de que hay que apoyarlos, ¿sí?
Pero la posibilidad, por ejemplo, de suspender por 1 o 2 meses el pago del arancel para quienes no tienen gratuidad, ¿es algo que se ha estudiado en la Universidad Católica?
Sí, por eso le digo que estamos esperando saber el número de personas que soliciten apoyo y hemos sido muy claros en decir que vamos a evaluar todos estos casos para perfectamente tener una solución como la que usted dice, una postergación o unos apoyos de becas. Vamos a depender un poco de la realidad que nos expliciten los estudiantes. Lo que hemos querido hacer es tener una comunicación directa con ellos antes de tomar decisiones para realmente saber cuáles son las verdaderas necesidades de los estudiantes de la universidad.
Muy bien, rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica y miembro también de la Mesa Social por el COVID-19. Muchísimas gracias por la conversación con nosotros aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego, rector.
Hasta luego.
19:20, Carola, estábamos esperando lo que sucedía en el Congreso de la